Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Increíble, 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 increíble. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Gracias. ¿Por qué no le dan un aplauso a ellos también, el equipo? Siempre nos dirigen en adoración. Qué buen tiempo, qué buen tiempo. Pónganse cómodos el día de hoy. ¿Cuántos están contentos en la iglesia el día de hoy? ¿Cuántos están alegres, emocionados? No, no me convenció mucho eso. Voy a volverlo a preguntar. ¿Cuántos están emocionados el día de hoy? Estamos súper contentos como iglesia, también el equipo, todos en Más Vida. Y es que acabamos de hacer nuestro lanzamiento oficial el domingo pasado. ¿Se acuerdan la experiencia? Esa vibra todavía está en el ambiente. Y yo quiero decirte algo. Algunos se preguntan como, ¿qué viene ahora? Ya lanzamos, pero ¿qué viene ahora? Y quiero que sepas que ahora toca seguir construyendo el reino de Dios en nuestra ciudad. Ahora toca seguir, hay demasiados lugares que conquistar, hay demasiadas cosas que hacer, hay mucho que Dios tiene para nuestro país que aún no se ha manifestado, y lo increíble es que todos estamos juntos construyendo esto, amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por eso? Buenísimo, buenísimo. Tengo un mensaje el día de hoy, pero antes de arrancar con el mensaje, quiero que sepan que el día de hoy en Más Vida tenemos merch, ¿ok? Hay mercancía de Más Vida, aquí la tiene, hoy me la puse como para enseñárselas y que se motiven y la puedan comprar en el lobby. Si la quieres, te gusta, va a estar disponible para ti en el lobby, ¿ok? Pero voy a comenzar con mi mensaje el día de hoy, el cual está alineado a la serie que estamos viendo como iglesia, No Temas, y el título de mi mensaje es Podemos Hacerlo. Yo quisiera que toques a alguien, dile, podemos hacerlo. Si tienes confianza con esa persona, dale un codazo, tócalo fuerte, si tienes confianza. Si no tienes confianza, no lo hagas, ¿ok? Pero podemos hacerlo, es una declaración de fe. Y quiero comenzar planteándoles algo que me ha pasado, algo que yo he vivido, y no sé si a ustedes les ha sucedido o lo tienen, y es que no sé cuántos acá tienen a una persona en su vida que constantemente compara tu vida con situaciones negativas que le han sucedido a él o que le han sucedido a una persona que él conoce. Ejemplo, tú le dices algo a esa persona y te dice, ah, es como a tal persona que yo conozco que le pasó esto y tuvo un accidente. Y es como, ¿por qué comparas mi vida con cosas negativas? Por ejemplo, yo tengo una persona así y esta persona me quiere demasiado, yo también la quiero, hay una estima mutua, nos amamos y todo. Pero esta persona a veces es raro porque me anima, me celebra, me quiere, pero a la vez en la misma conversación también me desanima. Es como que no entiendo, casi que yo escucho todo lo bueno y después le digo ok y me voy rápido para no desanimarme. Por ejemplo, voy a irme de viaje y esta persona es de lo que me dice, te va a ir súper bien el viaje, todo te va a salir bien, estoy contento por ti, por él, porque vas a viajar, así que no tengas miedo, todo va a salir bien. Y de pronto yo, gracias, todo bien, y me tranquiliza. Cuando uno va a viajar, uno está un poco nervioso, ¿no? Pero de pronto la persona llega y dice algo como, ¿y cerraste todas las puertas de la casa? Y yo como, sí, sí. ¿Y el gas lo cerraste? Y yo, cuando te dicen eso, dudando, es como, no sé si lo cerré. Y entonces añade, dice, no, porque yo tengo un amigo que se fue de viaje y no cerró el gas y se escapó el gas y le explotó la casa cuando llegó. Y es como, ¿por qué me dices eso si ya me voy? Me dejas con la, o sea, me animaste, ya destruiste todo lo que dijiste primero. Si el viaje es en carro, él dice algo como, acuérdate revisar el carro, echa gasolina, revisa la batería, y yo, sí, hice todo eso, pero ajustaste los cauchos. Y yo, bueno, voy a pararme y lo voy a ajustar. Sí, sí, porque si no se te puede partir el carro en dos, explota el caucho y te mueres. Y es como, ¿por qué eres así? Hay alguien que se identifica, tienen a alguien así en su vida, que tiene como una perspectiva negativa al final de los comentarios, al final de las cosas. Primero te anima. Mira, yo he aprendido el secreto con estas personas. Escucha todo lo bueno, cuando ya sabes que va a decir lo malo, sal corriendo, te vas. También quiero decirte que Si tú eres esa persona, finge que no eres esa persona, no pasa nada. Disfruta el mensaje, tranquilo. Pero también yo me he encontrado con el tipo de persona que en medio de todo lo bueno, siempre ellos identifican algo malo. ¿Sabes? Es como hicimos el lanzamiento, estuvo increíble, vino el pastor Andrés. Lo malo fue que, y es como, ¿por qué dañas todo lo que dijiste primero diciendo lo malo fue que? La mercancía está genial y todo, está muy linda, todo. Lo malo es que es blanca y eso se ensucia rápido. Es como, no entiendo. Entonces, el punto que yo tengo con esta introducción es porque te quiero hacer pensar el día de hoy. Porque yo estaba meditando y creo que no, a veces olvidamos y no estamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras. No estamos conscientes o lo olvidamos el poder que tienen nuestras palabras. ¿Sabes? Con nuestras palabras podemos construir fe o podemos infundir miedo. Con nuestras palabras podemos alentar a una persona o podemos desanimarla. Y yo quiero el día de hoy que mi objetivo en este mensaje es que tú puedas entender, abrazar, porque quizás ya lo entiendes, pero quiero recordártelo el día de hoy de una manera fresca nuevamente, Dios hablándote, diciéndote, tus palabras tienen poder y estás creando un ambiente con tus palabras. Todo lo que tú hablas hacia tu vida, lo que tú hablas hacia tu familia, lo que tú hablas hacia tu casa, hacia tus proyectos, hacia tus finanzas, hacia tu iglesia, todo lo que tú hablas crea un ambiente. Si estás hablando negativo y después te preguntas ¿por qué siempre estoy rodeado de personas negativas? ¿O por qué mi ambiente es negativo? La respuesta está en tus palabras. Pero si estás construyendo o quieres construir un ambiente favorable de fe, donde Dios siempre pueda obrar en tu vida, donde pasen cosas diferentes en tu vida, cosas buenas para ti, para tu familia, quiero animarte a que comiences el día de hoy a ser intencional en hablar fe en tu vida. Hablar fe, no hablar negatividad, no hablar fatalismo, no hablar mal, porque cuando hablamos fe, algo bueno sucede en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios por eso? Mira, además de esto, nuestras palabras y comentarios revelan si estamos pensando de forma pequeña o si estamos pensando con grandeza. Nuestras palabras y comentarios revelan lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras revelan si estamos dirigidos por el miedo o si estamos dirigidos por la fe. Y a mí me encanta porque la Biblia siempre tiene una referencia de acontecimientos que nos pueden enseñar. La Biblia siempre tiene una palabra fresca para nosotros. Y en Números capítulo 13 hay una historia que a mí me gusta demasiado y quisiera comentarla el día de hoy con ustedes. Y para ponerle contexto, quiero que sepan, a lo mejor algunos ya se saben la historia, pero para los que no, quiero darte contexto. Moisés es el líder del pueblo de Israel. Él los acaba de sacar de Egipto y ahora están en el desierto, pero Dios les había dado una promesa a ellos de una tierra que, dice la Biblia, fluía leche y miel. Es decir, era una tierra buena, una tierra donde ellos podían ser prósperos, donde todo le iba a ir bien a ellos, a su familia. Esa era la promesa que tenía el pueblo de Israel. Y un día Moisés se le ocurre una idea. Moisés dice, voy a mandar 12 espías para que vayan a explorar el territorio que Dios nos prometió. Es decir, antes que lleguemos a ese lugar, nos vamos a esperar aquí, vamos a mandar a 12 hombres para que vean la tierra y luego nos digan si es verdad todo lo que Dios prometió. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque todos caemos a veces en esto mismo que Moisés hizo. Escúchame algo, Dios los había mandado a tomar la tierra, no a explorar la tierra. Voy a repetirlo porque necesito que lo analices. Dios los había mandado a ellos a tomar la tierra, no a explorarla. Y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué comprobar si es bueno algo que Dios me prometió? Si es una promesa de Dios, ¿por qué yo tengo que comprobar si va a ser bueno? Si la voluntad de Dios para sus hijos siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? A veces estamos tratando de comprobar las promesas de Dios para ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Esto parece demasiado bueno, debe tener algo raro, algo malo. Lo que Dios me está diciendo se ve demasiado lindo como para ser cierto. Iglesia, yo quiero animarte el día de hoy. No estamos llamados a comprobar las promesas de Dios. Estamos llamados a creerlas y a tomarlas. No estamos llamados a comprobar si lo que Dios nos está dando, nos está entregando es bueno. Estamos llamados a disfrutar porque es bueno, es agradable, es perfecto. Él tiene un plan perfecto para ti, tiene un plan perfecto para tu familia, para tu vida, para tu casa, para tu trabajo, para tu iglesia. ¿Puedes creerlo el día de hoy? No estamos llamados a comprobar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. De hecho, me encanta que Romanos 12:2 no dice que comprobemos las promesas. Dice que comprobemos la voluntad de Dios. Es diferente. Y la forma como comprobar la voluntad de Dios, dice, es: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así comprobarán cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando estamos tratando de comprobar una promesa, detrás de eso que estamos haciendo hay duda, hay inseguridad. Pero cuando tú vives con tu mente renovada, compruebas que la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar. Amén. Por eso, de nuevo, no estamos llamados a comprobar las promesas de Dios, estamos llamados a creerlas y a poseer la tierra. ¿Alguien puede creer el día de hoy que Dios es bueno? Tal vez alguien dice: ah, yo vine, me levanté temprano hoy. Algunos vinieron de lejos y dicen: yo vine de lejos para escuchar que Dios es bueno. Eso es demasiado básico. Nuestro problema muchas veces es que queremos lo profundo, pero no hemos entendido lo básico. Si tú entiendes que Dios es bueno para tu vida, tú puedes vivir con expectativa de que algo bueno, algo poderoso, maravilloso, algo agradable va a suceder en tu vida el día de hoy. Yo quiero animarte el día de hoy a que no vivas esperando lo peor. Espera lo mejor de Dios porque Él es bueno. Sabes, cuando entiendes que Él es bueno, tu adoración es diferente, tu entrega es diferente, cantas de una manera diferente, se renuevan tus fuerzas porque sabes que por encima del cansancio, por encima de los problemas, por encima de cualquier circunstancia, hay un Dios bueno en el cielo que quiere bendecirme. Puedes sonreír cuando sabes que Dios es bueno. Puedes alegrarte cuando sabes. Es más, yo no me voy a poner muy místico el día de hoy, pero sí quiero decirte algo. Y esto es para quien lo abrace. Pero a mí me parece que al salir de aquí pueden suceder muchas cosas buenas a tu vida. A mí me parece que mientras tú estás adorando a Dios, Dios puede estar trabajando en problemas en tu casa, en tu trabajo. Mientras tú descansas en su presencia y dejas tus cargas a Él, Él se encarga de tu vida. Yo creo eso. Porque mi Dios es bueno. Dile al que está al lado: Dios es bueno. Tal vez podemos decir: no, lo que pasa es que Moisés fue demasiado prudente. Porque él dijo: yo voy a mandar a ver, para ver si la tierra es cierto, a ver si Dios es bueno en verdad. Y así nos pasa hoy en día. Y decimos: no, es que hay que ser prudente, no vaya a ser que... Pero es una prudencia rara. Es una prudencia que raya en la negatividad. Una prudencia que raya en la duda. Es como esto que te estoy diciendo. Es como: ajustaste los cauchos del carro, no vaya a ser que se te explote el caucho y la punta de ese se parta en la carretera. Es como: eso es una prudencia rara. Es una prudencia negativa. Yo creo que si no ajusté los cauchos, igual tengo un Dios que me protege y me cuida, y los cauchos no se me van a explotar porque Dios tiene demasiado propósito conmigo que todavía no se ha cumplido todavía. Entonces, es una cuestión de perspectiva. ¿Se da cuenta cómo es una cuestión de perspectiva? Por eso Romanos dice: renueva tu mente. Pero voy al verso específico de Números, que es el verso clave de mi mensaje el día de hoy. Números 13, 27 al 28 dice: y le dijeron a Moisés, fuimos al territorio, no, perdón, 16 al 20 primero dice: vayan por el desierto hasta llegar a las montañas, dijo Moisés, fíjense en el país y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil, si son muchos o pocos, fíjense también cómo han construido sus ciudades, si son fuertes o frágiles, como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles y si es bueno y da mucho fruto, si es malo o sin fruto. No sean miedosos y traigan de allá algo que la tierra produce. Pasaron 40 días, los espías regresaron otra vez al campamento donde estaba el pueblo, y en el verso 27 y 28, quiero que lo leas en pantalla y lo analices conmigo el día de hoy. Dice: y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Ahora la continuación dice: lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos los descendientes del gigante Anak. Quiero detenerme acá porque yo puedo observar aquí algo que me produce cierto ruido en mi mente. Yo veo que los espías comienzan dando un buen reporte. Comienzan diciendo: sí, fuimos allá y ciertamente la ciudad está fortalecida, hay frutos, ahí podemos vivir sin ningún problema. Pero lo malo es, ellos usan esta expresión, lo malo es. Y yo quiero que tú lo pienses. ¿Por qué usar la expresión lo malo es cuando es Dios que me está dando algo? ¿Cómo puedo decir yo que algo es malo si me lo está dando Dios? Si Dios solamente sabe dar cosas buenas. ¿Qué tenía de malo la tierra que sus ciudades eran fuertes y bien protegidas? Si al final ese era el lugar donde ellos iban a estar. De nuevo. ¿Qué tenía de malo que había murallas y habían ciudades fortalecidas, fuertes, si ese era el lugar que Dios les había entregado? Es decir, ya Dios les estaba entregando un lugar seguro. Dios les estaba entregando un lugar cómodo, un lugar preparado para que ellos pudieran prosperar. Pero estos espías vieron algo malo en lo que Dios les estaba entregando. ¿Sabes por qué? Porque interpretaron la situación conforme a su corazón. Interpretaron la segunda parte de su reporte, nos da indicio que ellos interpretaron como algo malo lo que estaban viendo. ¿Sabes por qué? Porque su percepción estaba siendo guiada por el miedo que había en su corazón. Muchas veces, iglesia, interpretamos algo que Dios nos está entregando de una forma negativa, pero oculto detrás de todo eso hay temor, hay miedo, y por eso estás interpretando de esa forma. Dices: no, este trabajo es bueno, pero lo malo es. Claro, porque tienes miedo de enfrentarlo, es algo desconocido. No, esta casa que Dios me está dando es buenísima, pero lo malo es. Conseguimos cosas malas donde no hay cosas malas. Yo quiero animarte el día de hoy, iglesia. No seamos el tipo de cristianos que siempre están consiguiendo algo malo en lo que Dios está haciendo. No seamos el tipo de personas que siempre están consiguiendo algo malo cuando no hay algo malo. Simplemente suelta tu corazón a Dios. Pon tu confianza en Dios. No importa que hayan gigantes en la tierra, tu Dios es más grande que los gigantes. No importa que hayan personas fuertes, es Dios que te está mandando. No importa que haya peligro en la calle, Dios te dice: yo te estoy empoderando para que conquistes. Y debemos llenarnos de valor y de ánimo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? Debemos llenarnos de ánimo, porque Dios es quien nos está enviando. Amén. Escucha esto, y si quieres lo anotas y lo recuerdas, pero lo que hay en tu corazón determina cómo percibes e interpretas las cosas. Lo que hay en tu corazón determina cómo percibes e interpretas las cosas. ¿Qué pasó a causa de este reporte? El pueblo se descontroló. La gente comenzó a murmurar, comenzaron a llorar por miedo, comenzaron a sentirse desprotegidos, se querían regresar otra vez a Egipto, querían apedrear a Moisés, imagínate, porque se descontroló. ¿Sabes? Un reporte puede descontrolar, un reporte negativo, un reporte mal interpretado puede descontrolar a mucha gente. Es por eso que tú y yo tenemos que cuidar nuestras palabras. Nosotros tenemos que cuidar nuestros comentarios. Hay cosas que tú estás sintiendo, pero que no debes decir. No sé también si te ha pasado ese tipo de gente que le encanta descargarse contigo, son libres ellos, pero te dejan el problema a ti. Es como: mira, sabías que me pasó esto, y te cuentan toda la broma, se sienten ellos libres y tú como que no sabías, pero tampoco lo querías saber por mi salud mental. Ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Sabes? Yo quiero animarlos hoy y despertarlos. No podemos mantenernos en este tipo de círculos, vamos a llamarlos círculos. El enemigo quiere mantenernos de esta forma, con comentarios de desánimo, con comentarios de murmuración, con comentarios de queja, porque sabe que de esa forma te va a robar la fuerza, de esa forma te vas a quedar sin energía, incluso te va a robar la fe. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestra boca comentarios de fe hacia nuestra casa, hacia nuestra familia, hacia nuestra esposa, hacia tu esposo, hacia tus finanzas. Tiene un comentario de fe hacia tu vida. Y la pregunta que tengo para ti es: ¿qué comentarios tienes para los tuyos? ¿Qué comentarios tienes ahora mismo? Sabes, hoy es tiempo de cambiar nuestros comentarios y ajustarnos a la fe, ajustarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Me gusta porque dice que murmuraron y en el versículo 31 al 33 del capítulo 13 dice: pero los otros que habían ido empezaron a desanimar a los israelitas diciéndole: ese territorio es malo, no lo hagan, les decían. No podremos vencer a esa gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan mala la gente que se muere como si los tragara la tierra. Esto es lo que, o sea, es que me llama la atención demasiado, porque mira cómo se ponen de negativos. Comienzan bien, luego interpretan algo malo y después se desatan. No, es que eso es... Voy a decirles algo calladito, no se lo vayan a decir a nadie. Cuando llegamos a este lugar, yo escuchaba muchos comentarios. No, que este lugar es esto, no, que es así, no, que es esto, mira aquello, mira esto. Y yo estaba calladito. Callado. Así, quédate callado y escucha, ¿verdad? Yo estaba escuchando todos los comentarios. ¿Sabes lo que me encanta? Que en medio de todos los comentarios, no todos eran negativos, habían positivos, negativos, todo. Pero en medio de todas las cosas, yo pude comprobar en mi corazón, y yo creo que ustedes también, iglesia, que es una tierra que Dios nos ha dado para hacer una diferencia, para crecer. Dios nos ha dado espacio para prosperar, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier limitación, por encima de cualquier aspecto, en lo que sea. Quiero que sepas que hay que ver lo que Dios está haciendo más que lo negativo. Y la pregunta es: ¿tú engrandeces lo negativo con tu boca o engrandeces lo que Dios está haciendo? No seamos tan negativos. No seas tan negativo en tu trabajo, no seas tan negativo en tu casa. Más bien engrandece lo que Dios está haciendo en medio de todo lo que estamos viviendo. Dios está haciendo algo grande, no solo con la iglesia. Dios está haciendo algo grande también en tu familia, iglesia. Dios está haciendo algo grande en tu matrimonio, en tu casa. A lo mejor no lo has visto todavía, pero falta muy poco tiempo para que se manifieste y lo veas. Hay algo que se está gestionando mientras tú adoras, hay algo que se está gestionando mientras tú crees, mientras tú esperas con fe. Hay algo que Dios está haciendo a nuestro favor mientras estamos aquí. Amén. Y me encanta porque la historia no termina ahí. Habían dos espías que tenían un espíritu diferente: Josué y Caleb. Josué y Caleb. El capítulo 13, verso 30 dice: la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó: cállense. Y les dijo: vamos a conquistar ese territorio. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Me encanta. Podemos hacerlo. El título de mi mensaje es: podemos hacerlo. Yo quiero animarlos hoy, iglesia, a que seamos el tipo de persona que cuando alguien viene y te presenta un desafío, tú digas: podemos hacerlo. Me encanta la gente así. Hay muchos, pero hay alguien específico que me gusta porque se me ocurre algo, se lo digo y me dice, copiado, podemos hacerlo. Y yo, wow, este está sincronizado, ¿no? Siempre, nunca dice, no, es que es difícil, es que es esto. Yo he aprendido un secreto. No se trata de que neguemos que muchas cosas son difíciles. No se trata de negar lo difícil. No se trata de hacernos como los locos y negar que muchas cosas son difíciles. Puede que sea difícil, lo entiendo, pero no es imposible. Me encanta porque en Caracas, Venezuela, tenemos todas las razones como para que algo no funcione. Teníamos todas las excusas como para que la iglesia no funcionara, pero el domingo acabamos de lanzar con muchas más personas de los que nos habíamos planteado. Y no te digo esto para decirte somos los mejores ni nada, no, te digo esto para decirte que Dios lo está haciendo a través de nosotros, se está logrando, lo estamos haciendo, es posible. Una iglesia con un mover fresco de Dios hecha por venezolanos. Mira a la persona que está al lado, dile, hecha por ti, hecha por venezolanos, tú eres parte de esto. Y sabes, no puedo esperar ver lo que Dios va a hacer en los próximos 3 años, en los próximos 5 años. Tengo demasiada fe. Quiero decirte, creo en tu potencial, creo en lo que Dios está haciendo contigo. ¿Te parece casualidad los conciertos? ¿Te parece casualidad las cosas que están sucediendo en la ciudad? Déjame decirte algo. Eso a mí, yo no me dejo llevar por esas cosas, pero me parece que hay ruido de algo nuevo. Me parece que hay ruido de algo fresco. Me parece que hay ruido de algo que Dios está haciendo. ¿Y te parece casualidad? ¿Te parece casualidad que Dios hace 4 años atrás nos dio esta visión cuando no se veía lo que se ve ahora? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos estaba posicionando en la tierra que nos pertenece. Tú tienes que vivir en esta tierra como si fuera tuya, como si te pertenece. Tú no puedes andar en las calles de Caracas hablando mal y diciendo cosas. No, camina por las calles y bendice las calles. Declara que lo mejor viene para tu ciudad, para tu país, lo mejor viene para Venezuela en los próximos días. En tu casa toca las cosas y declara y di, esto está bendecido por Dios. Yo tengo demasiada fe el día de hoy. No sé si alguien está conmigo en eso, pero siento que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra fe, quiere renovar nuestra fe el día de hoy. Y la actitud de Caleb, por eso me gusta. Mira, Números 14, 7 al 9. Escucha esto, ya estoy entrando en la parte final de mi mensaje, pero mira esto. En Números 14, 7 al 9, dice: le dijeron a todos los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Escucha esto: Dios nos ama, nos ayudará a entrar en Él y nos los dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Escucha lo último, me encanta. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo, iglesia, no tengan miedo. Cuando sientas que el miedo te paraliza en tu casa, a mí me ha pasado, no sé si a alguien le ha pasado acá, pero cuando sientas que un temor te invade sin razón, cuando sientas que tu pecho se quiere salir de ti y dice, ¿por qué me siento así, Dios? ¿Por qué tengo tanto miedo? Tengo que afrontar la vida y ahora me siento así. ¿Qué pasa? ¿Por qué siento esto? En ese momento recuerda que ellos no tienen quien los cuide. En ese momento recuerda, mi Dios es más grande que este temor. En ese momento recuerda, yo no estoy solo, yo no estoy desamparado. Cuando viene la crisis, cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, cuando viene la depresión, cuando viene la ansiedad. ¿Alguien sabe lo que es sentirse ansioso al punto de no poder dormir? Cuando eso viene, recuerda, mi Dios me va a ayudar en todo, Él me ama. Él es más grande que mi situación. Él es más grande que cualquier cosa que pueda tocar mi corazón. Incluso Él usa todas esas cosas para bendecirme y para hacerme una persona más fuerte. Amén, iglesia. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. solo quiero decirte tres actitudes de Josué y Caleb. No voy a desarrollarlas porque ya desarrollé el mensaje como tal, pero solamente quiero decirte tres cosas que yo veo en esa actitud y que nosotros debemos comenzar a practicar. Y lo primero es: adora en vez de quejarte. Iglesia, sencillo, hoy es un día para que la queja sea ahogada por la adoración. Hoy es un día para dejar de quejarnos. Hoy es un día para dejar de murmurar. No podemos caer en ese terreno que cayó el pueblo de Israel. Me gusta porque la actitud de Caleb fue: sí podemos hacerlo, mi Dios es más grande. Es decir, adorar. Sabes, cuando adoras, engrandeces a Dios. Pero cuando te quejas, engrandeces el problema. Es decir, la queja es una adoración mal direccionada. Quiero animarte hoy a que no te quejes más, sino que puedas adorar con todo tu corazón a Dios. Número dos, ¿qué veo en Caleb y en Josué? Que dependían de Dios. Por eso, levanta tu mirada al cielo. Esta semana me estaba preguntando: Dios, necesito tu ayuda. Dios, necesito tu respaldo. Necesito tu ayuda, tu intervención. Y la palabra que ha pegado fuerte en mi corazón es: levanta tu mirada. Iglesia, tu ayuda, tu socorro, tu aliento viene de Dios. Cuando sientas que estás desesperado, levanta tu mirada al cielo. Acuérdate que hay un Dios que te va a ayudar, Él te ama. No olvides quién eres en medio de la situación que estás pasando. Me gusta que Caleb dijo: Dios nos ama y nos va a ayudar a entrar. Esa es la actitud de un hijo que dice: Dios me ama. O sea, no te olvidas del amor de Dios y no te olvidas que Él va a ayudarte a entrar en todas las promesas que tienes para ti. En el Salmo 121, 1 y 2 dice: levanto la vista a las montañas, viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Yo quiero animarte a que a partir de hoy, pero mañana, en la mañana que salgas de tu casa, tú puedas decir: mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene del cielo, no viene de lo que estoy ganando, no viene de una persona, no viene de un ser humano. Mi ayuda viene de Dios. Mi ayuda viene del cielo. ¿Alguien puede creer? Mi ayuda viene del cielo, viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Él me va a ayudar, Él no te va a desamparar. Amén. Y número tres, conquista tu promesa. Josué y Caleb adoraron en vez de quejarse, levantaron su mirada, la enfocaron en Dios. Y número tres, conquistaron su promesa. ¿Sabes? Todas las personas que siguieron a los 10 espías no entraron en la tierra prometida, porque la queja y la murmuración siempre te deja fuera de lo que Dios tiene para ti. Pero en cambio, Josué y Caleb decidieron mantenerse firme, incluso cuando el resto era mayoría. Ellos decidieron mantenerse firme y entraron ellos y su familia. La nueva generación entró a la tierra prometida. Quiero animarte hoy a que tú salgas con la actitud de estos dos hombres y digas: yo voy a tomar todo lo que Dios me ha prometido. Yo voy a entrar en la tierra. Yo no me voy a quedar fuera de lo que Dios tiene para mí. Si tú crees eso, iglesia, dale un fuerte aplauso a Dios y ponte de pie.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.